Este es el año. Falta poquito. ¿Cuánto falta para terminar el año? ¿Cuántos meses? Cuatro. Cuatro meses. Ya se terminó el año. ¡Ay, qué rápido pasa el año! Dicen las tías. ¿Y los solteros de la iglesia cómo andan? Cuéntenle al tío Dante. Me llegó el tío, ¿eh? Cuente que hoy no está el papá y hablen con el tío. Siguen solteros. No hay caso, ¿eh? No hay caso. No, no, es un... Vos sabés que es un demonio... territorial. Sí, o demonias, porque también atacan a... No pasa nada, Dios mío. ¿No? ¿No? Nada. Nada. Así, algo, no, nada, no. Y la poca mercadería que hay espera la voluntad de Dios. Eso es lo terrible. Qué bárbaro. Muy bien. Vamos a orar, ¿sí? No le quieren contar al tío, no cuenten. Padre, gracias por este momento. Nos calibramos conforme tu corazón. Nos alineamos contigo, Padre, que pueda transmitir lo que considero me has dicho que le diga a este tu pueblo, a este tu ejército, a esta familia. Gracias, Dios mío, por el placer de poder transmitir tu mensaje. Háblanos de un modo muy puntual. Háblanos directo, Padre, de nuestro corazón. Háblanos de aquello que estamos necesitando para comenzar el día de mañana y que sea una semana en victoria. Declaro, Dios, que el mes de septiembre va a ser un mes donde lo que no ocurrió hasta ahora va a comenzar a ocurrir, donde los papeles trabados se van a destrabar, donde juicios en nuestra contra, Señor, se les volverá en contra a los que nos quieren hacer daño, donde papeles que estaban trabados de jubilaciones, de pensiones, de salarios que no salen, van a salir. Declaro, Dios, que todo aquello que nos quiere rodear para perturbarnos o perturbar a mis hermanos desaparezca en el nombre del Señor. Que ese dinero que estabas por cobrar lo cobres antes de que termine septiembre y que Dios abra la ventana de los cielos y tengamos una primavera espiritual. Lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos amén. Si lo creen, digan amén. Gloria a Dios. Hace unos par de años atrás nos visitó el querido don José Satirio dos Santos, ¿recuerdan? Qué lindo que predica Satirio. Y nos hemos hecho también amigos, hemos ido a su casa, a su iglesia en Cúcuta, Colombia, ¿recuerdan? Los que son más veteranos en la iglesia se deben recordar, los más nuevos. Satirio dos Santos es un pastor oriundo de Brasil, pero es una obviedad que diga quién es Satirio, pero puede que haya gente que no lo conozca, que nació en Brasil y que tiene una creciente iglesia en Cúcuta, Colombia. ¿Saben dónde está Cúcuta? Yo tampoco, sé que se llega. Cúcuta no queda de paso de nada. Para ir a Cúcuta hay que ir a Cúcuta. Entonces, pero tiene una iglesia increíble, grande, creciente, fructífera. Y Satirio tiene esa autoridad para predicar que vi en pocos hombres de Dios. Y que uno siempre quiere que se le pegue algo de los predicadores de Satirio. Con los años me gustaría tener esa autoridad para hablar. A lo mejor lo hace porque, digo, no domina bien el español. A lo mejor lo hace porque es una mezcla de unción con la seguridad de aquel que está hablando lo que ya vivió y no lo que le contaron. Entonces Satirio dice: hermano, Dios tiene algo para ti. Y eso está dicho de tal manera, tan masticado y digerido por él espiritualmente primero, que no es lo mismo que lo diga anteriormente. Dios tiene algo para ti, amén, porque a mí se me perdió entre todas las frases. Él lo dice como que eso es lo más importante y claro, fundamentalmente lo es. Entonces, en determinada ocasión, posiblemente lo haya compartido aquí en Buenos Aires, pero yo lo escuché en un congreso que coincidimos en Chile. Él dijo: hay tres tipos de personas en la vida. Y yo los anoté y de allí surgió el mensaje del día de hoy. Él dijo: hay tres tipos de personas, tres tipos de personalidades básicas. La primera son los pasivos. Pasivos hay en todo sitio. No es necesariamente un defecto. Ser pasivo es esperar que la vida a uno le pase por arriba. Son los que esperan que un golpe del destino les cambie la vida. Los pasivos suelen comprar billetes de lotería a ver si su mala suerte cambia de una buena vez con el bingo, el loto o quien sea. Los pasivos esperan que encontrar dinero en el suelo, esperan que se muera algún tío millonario y heredar la fortuna. Y si no ayudan a que se muera el tío. Pasivo espera que algo le ocurra. Son los que dicen: hermano, ore por mí para que Dios haga un milagro en mi vida. Pero no hace nada para provocar ese milagro. Las palabras de Dios, yo dije una de las más recientes veces que estuve por aquí, lo que Dios dice es dinámico, la palabra de Dios está viva. Dios no cambia, pero su palabra sí cambia continuamente. A lo mejor lo que Dios habló la semana pasada no nos sirve para hoy, porque Dios cambia. Dios le dijo una vez al profeta Ezequías a través de Isaías: prepárate porque de cierto morirás y no vivirás. Un profeta se lo dijo: te vas a morir, prepárate, porque es como que le hubiese dicho: mira, anda a buscarte un buen traje para que quedes lindo dentro del cajón, porque prepárate, es eso, se acabó el tiempo, vas a morir. Y entonces Ezequías dice: Señor, yo he andado delante tuyo en rectitud, mírame por favor. No termina de hacer esa oración cuando Dios le dice al mismo profeta que le profetizó la muerte: dile que le he agregado 15 años más de vida. ¿Que se arrepintió Dios? Dios cambia, es ciclotímico, tiene cierto desfasaje hormonal, que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Que la palabra está viva. Dios le dice a Moisés: mi presencia no irá contigo porque son pueblo de dura cerviz. Ellos reclaman la presencia, la famosa oración de Moisés: no nos quites de aquí si tu presencia no ha de ir con nosotros. ¿Y qué sucede? Dios dice: ok, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Es decir, la palabra es viva. Por eso muchos dicen: Dios me profetizó una vez que me iba a pasar tal cosa, que Dios me iba a usar, o que iba a tener un negocio, que iba a prosperar. ¿Y por qué no se cumple? ¿Por qué no es lotería? Porque la palabra de Dios está viva y yo tengo que provocar que esa palabra se haga carne en mi vida. Por eso Dios trae un mensaje poderoso a la misma iglesia y el que lo recibe de una manera, a lo mejor esa palabra da fruto en él, crece. Y otro es un pasivo, que dice: bueno, si Dios me quiere usar, acá me tiene, ya sabe dónde yo vivo. Creen que Dios tiene que ir a domicilio, pero uno tiene que provocar la presencia de Dios. Ese es el pasivo, pasivo, gente que espera que la vida le pase por arriba, que la vida le dé una pareja, que Dios se lo dé, como yo le he dicho a los muchachos siempre, esperan que Dios le dé la chica o el muchacho, que Dios se lo mande, ya Dios me lo va a mandar porque lo tiene guardado. ¿A dónde lo tiene guardado? ¿Un sarcófago? ¿A dónde lo tiene guardado? Sí, ni es bíblico eso. Eso no es bíblico, ¿no es cierto? José no está. ¿Dónde? Uno tiene que provocar, enamorarse. Voy a enamorar a la mujer de mi sueño y voy a orar para no equivocarme al elegir o al hombre de mi sueño. Pero uno tiene que orar y provocar. Voy a buscar un buen empleo, porque yo valgo, porque soy cabeza y no cola. Y eso no significa que místicamente el gerente de una gran firma o una multinacional nos va a buscar porque estamos ungidos. Significa que yo voy a provocar que la gente sepa que tengo valor y reclamo lo que yo creo que valgo y no lo que otros dicen que yo valgo. Pero los pasivos esperan que la vida les pase por arriba. El segundo grupo, diría Satilio, son los realizadores y son los que se proponen metas. Realizadores son fáciles de identificarlos por la vida, porque uno les pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer este año? Y tienen objetivos corto, mediano y largo plazo, objetivos al fin. Entonces dicen: quiero terminar mi carrera, quiero terminar los estudios, comprarme un auto, no sé, ser misionero. Puede estar relacionado directamente, explícitamente con lo ministerial o con su carrera laboral, profesional. El realizador tiene una meta, realiza, se levanta para realizar. Yo quiero tener la mejor oficina, no sé, el mejor negocio. Es un realizador, pero tiene un defecto que no lo ayuda a complementarse como debiera. Que el día que ese realizador realiza lo que soñó toda la vida, ese mismo día empieza su declive, empieza a morir. Porque cuelga el diploma en la pared y ya llegó. Toda la vida soñó con ser médico. Cuando lo logró, dice: soy médico. Y a partir de allí se le terminaron los sueños. Iglesias enteras he conocido yo que son realizadores, que dicen: hermano, queremos tener un gran templo. Y cuando tienen un gran templo, ese día se acabaron las visiones y empiezan a morir. Y no hay personas más pobres en la vida que aquella que no tiene un sueño, que aquella que no tiene una visión. Por eso estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y continuamente tenemos un sueño, una visión. Eso es lo que nos mantiene vivos. Los realizadores, está bien que uno realice, pero el realizador llega hasta ahí, logra lo que quiso realizar y ya se empieza a quedar, a chanchar, como decimos en criollo, ¿no es cierto? Y todos los sueños que vos tenías, y ya los logré. Hay gente que persigue en Estados Unidos el famoso sueño americano, ¿no, David? El famoso sueño, le digo a David porque de americanos algo debe saber, ¿no es cierto? El famoso sueño americano, donde trabajan y se meten en créditos y en cosas, pero hay un momento donde ya la casa la tienen y ya lograron como dicen ellos, el carro que querían, que no un carro con los caballos, un auto, pero ya lograron el auto, ya lograron la casa, tienen un buen empleo y ese día empiezan a entrar en la zona gris. que es mantener los créditos para aguantar todo ese nivel de vida que ellos quisieron tener. ¿Realizaron? Sí, realizaron. Pero se terminó la visión. No viven dotados con esa insatisfacción, quiero más. No están buscando algo más. Por eso hay gente que puede congregarse de por vida, un domingo a la semana, feliz, cantar las canciones, no se le mueve un pelo. El tipo, no digo que es un pecador, pero el infierno ni preocupado está de que se convirtió. Viene un demonio y dice, ¿qué es lo que tentemos? No gasté pólvora encima. ¡No, acá! ¿Para qué lo va a tentar si no molesta? Y después, diría Satibio, está el triunfador. Los triunfadores no son ni pasivos, obviamente, ni realizadores por razones obvias. El triunfador llega a una meta y ya quiere más. Uno diría, si no conociera el ámbito espiritual, diría, pero es un ambicioso, es una persona que al final no tiene límites. No, su límite es el cielo. El triunfador es el que dice que lo importante no es ganar, sino competir, es porque nunca conoció las mieles de embriagarse con las victorias de Cristo. Porque cuando uno se embriaga con las victorias de Cristo, se da cuenta que no hay nada mejor que ganar. Y tenemos un Padre ganador, tenemos un Dios, una Trinidad ganadora, pertenecemos al equipo ganador. Y Dios dice, todo lo que toques, todo lo que emprendas, yo quiero que sea de bendición. Donde ponga las manos, que seas bendito. Yo te daré todo lugar que pise la planta de tu pie. Dios le dijo a Saúl, Saúl, cuando estas señales ocurran, haz todo lo que te viniera a la mano para hacer, porque Dios está contigo. ¿Eso qué es? Garantía de triunfo. Mirá, una cosa te va a salir bien, otra más o menos, otra saca los remos. No dijo eso, dijo, en todo vas a triunfar, de victoria en victoria. Un tipo victorioso, una mujer victoriosa. Ese es el triunfador. Y cuando yo quiero buscar un modelo en la Biblia, si obviamente voy a los apóstoles o los profetas, los patriarcas del Antiguo Testamento, me voy a encontrar que a lo mejor puedo admirar mucho a David, pero después descubro que David se quedó con la mujer que no era de él, mandó al marido para que lo maten, no solo adulteró, sino que fornicó, se equivocó. Entonces digo, bueno, David, algunos patitos en fila no los tiene, para que yo diga, lo voy a admirar. Entonces digo, voy a mirar a Moisés. Moisés no es tan controversial como David, pero descubro que Moisés desobedece a Dios arbitrariamente. Dios le dice que tiene que hablarle a la piedra, por ejemplo, y él la agarra en un ataque de nervios y descontrol, golpea la piedra y se pierde la entrada a la tierra prometida. Podría decir, no, esto del Antiguo Testamento tiene muchas historias complicadas, vamos al Nuevo Pacto, y busco a Pablo, y lo veo a Pablo a veces que se le volaba la paloma al espíritu y le bajaban los caranchos, como diría Pedro Ibarra. O Pedro, cortando orejas por ahí, y el Señor diciendo, alcanzame esa oreja, por favor. Pegando las orejas que él andaba tirando por ahí. Y creo entonces que el mejor ejemplo para que yo pueda identificarme y decir, yo quiero ser como él, indudablemente, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Y él lo dice en Efesios, si quieren no tienen que buscarlo porque vamos a pasar por algunos pasajes rápidamente. Efesios dice, y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta es la gema, la esmeralda, escuchen. Hasta es bíblico, no tengan temor. Efesios 4:13. No, me están mirando diciendo, está leyendo el Corán. No, es de la Biblia. Que no les haya dicho el versículo no significa que no esté. Porque yo digo, después vamos a otros versículos, pero este se los leo yo, está en la Biblia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la... Oiga, no les leí el versículo y lo desconcentré a todos, así. Estaban todos así, que tranquilo, está acá. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Digan conmigo, perfecto. Varón perfecto es eso, perfecto, un triunfador. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, uno dice, ¿y cómo voy a imitar yo a Cristo? ¿No? Y hay muchas respuestas escriturales y teológicas. Que si uno quiere imitar a Cristo y no puede, abogado tenemos para con el Padre. Que uno se parece a Cristo por la gracia y no por la justicia. Nadie puede decir, yo me parezco a Cristo porque yo me cuido de no pecar, porque sería un logro nuestro, y no es eso. Es la gracia lo que nos hace ser santos. Pero yo veo en la vida de Jesucristo, estando principalmente en esta tierra, porque creo que cuando hablaba de la perfección de Cristo, no presentaba al Cristo echando mano a la deidad divina. O sea, se los voy a poner así. Dios no dijo, sean iguales a Cristo, entronizado a la diestra del Padre. Sean iguales a Cristo, el que caminó por la tierra, que estuvo bajo la presión de todos los pecados que ustedes están presionados. Si no, sería algo injusto, parcial. ¿No les parece? Si el Señor me pidiera algo a mí que Él no vivió, yo diría, y bueno, pero no lo viviste. Pero Él fue, dice, que soportó todas las tentaciones. Todas las tentaciones es, se entiende de una sola manera.
Todas.
Todas. Aún aquellas que nos parecería, no, Cristo no. Todas. Y en todas salió triunfante y victorioso. Y el Señor nos dice después, elevándonos los estándares, el handicap, nos dice, ustedes crezcan a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces yo digo, ¿cuáles son las marcas de un triunfador? Si yo voy a estudiar, no sé, medicina, supongo que hay determinadas materias que son inevitables. No puedo, me imagino, supongo, querer estudiar medicina y que me impresione la sangre. Porque una de las materias o uno de los trabajos, no es una materia, una de las tesis, esto debe saber los médicos que se estudian en la Facultad de Medicina, es que un momento uno tiene que ir a la morgue, por ejemplo, y decir, bueno, este lo agarró el tren. ¡Alcánzame la pierna! ¡Está por ahí! Uno puede decir, ¡ay, me impresiona! Porque va a trabajar con eso. Va a trabajar bajo presión, va a trabajar a lo mejor en una sala de urgencia. Entonces, hay cosas que son inevitables. Y yo digo, ¿qué es lo inevitable en esta tarea de parecernos a Cristo? Me lo he preguntado siempre. ¿Qué es lo inevitable? ¿Cuáles son las materias que debiéramos pasar en nuestra vida para saber si nos falta poco, si nos falta mucho? Ayer estábamos almorzando con una familia amiga y le pregunté a la chica, a la hija de mi amigo, le decía, ¿y cuánto te falta para terminar? Y me dice, bueno, estoy en esta etapa del estudio, me falta esta y esta materia. No dijo, ¿y qué sé yo? ¿Yo qué estudiando? ¿De cuándo vas a terminar? No tengo la menor idea. No, está tiene cronometrado su organigrama de estudio, de modo que ella sabe que en 3 años, en 2 años, en 1 año, en 6 meses va a terminar. ¿Cuándo nosotros sabemos que estamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Algunos teólogos dicen nunca, porque siempre estamos en continuo crecimiento. Déjenme disentir caprichosamente con esto y que les diga que la Biblia nos da cierta luz de cuáles podrían ser las materias ineludibles, las marcas de un triunfador, que así es como se titula este mensaje, este sermón, las marcas de un triunfador. La primer marca que yo encuentro en la vida de Cristo, para que le encontremos la similitud con nosotros, es la marca del establo. La obra redentora más grande de la humanidad comienza en el establo. Pudo haber comenzado en un palacio, comenzó en el sitio menos esperado. Hagan un recorrido por toda la Biblia, y si no la hacen bíblicamente, háganla de manera mental, y descubrirán que todo lo que Dios toca siempre comienza de lo inesperado. Dios toca lo que no es para que sea. Dios nunca usa aquel que todos apostamos que va a usar. Dios nunca inicia un avivamiento en donde todos suponemos que va a comenzar. Dios toca siempre lo que parece que no es para los ojos humanos para que sea. No te confundas, Samuel. Yo no miro lo que los hombres miran, le dijo. ¿Recuerdan? Yo miro, ¿qué? El corazón. Como el Señor mira el corazón, la primera marca que uno debe saber, a ver si uno la tiene, que vendría a ser los primeros palotes de la universidad de Dios. Para saber si yo estoy estudiando en esta universidad o no, si califico o no, lo primero que debo reunir es tener nada. Si ustedes no tienen nada, bienvenidos a la universidad de Dios. Si hay alguien que dice, pero es que yo soy inútil, para eso estamos, hermanos, somos todos así. Dios no capacita a los que llama. Mejor dicho, sí, Dios llama. Dios no llama capacitado, Dios capacita a los que llama. Eso quise decir, se me hizo una mezcla ahí con la ley. Dios no es que dice, yo busco ungidos. Él unge a los que busca. Entonces, cuando nosotros decimos, es que yo no tengo capacidad, esa es la marca del establo. Es que yo no sé si podría hacerlo, eso es lo que Dios está determinando. Para que su poder se perfeccione en tu debilidad. Yo les conté una vez que, según las leyes de aerodinámica, el moscardón no puede volar. La famosa desagradable, esa mosca verde, no puede volar. Está comprobado, y los científicos dicen, no puede volar. ¿Por qué? ¿Y por qué no puede volar? Porque el cuerpo es muy pesado, las alitas son muy cortas, y es como si un avión tuviese un fuselaje muy pesado, gigantesco, y alas cortitas. El moscardón no puede volar según las leyes científicas y de aerodinámica. Pero alguien tiene que decírselo al moscardón. Porque vuela. Entonces, claro, alguien te tiene que decir, la ley no permite que tú puedas volar. Alguien tiene que decírselo, porque como mientras que no se lo diga, el desgraciado va a seguir volando. Esa es la exactamente la marca del establo, la iniciativa de Dios. La Biblia dice que el Señor, que está en Mateo 21, hay algo que a mí siempre me gusta recordar, porque creo que es la, por excelencia, uno de los ejemplos más importantes en esto de que Dios busca la marca del establo en nosotros. Dice: el reino de los cielos, dice el capítulo 20 del libro de San Mateo, el versículo 1, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana, escuchen porque es importantísimo, a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, vio a otro que estaba desocupado, le dijo: vengan a mi viña. Ellos fueron. Salió cerca de la hora sexta, a la novena hizo lo mismo. Versículo 6. Y saliendo cerca de la hora undécima, habló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué están aquí desocupados? Le dijeron: porque nadie nos contrató, no tenemos nada, somos moscardones. Yo soy moscardón, amén. Yo soy, no soy un siervo como el pastor Frey, yo soy moscardón, amén. Dice eso mi Biblia, ustedes no, pero la mía sí. Cuando llegan, los contrata igual, a los tipos estos los contrata igual. Dijo: venga, necesitamos moscardones. Cuando llega la noche, dice el versículo 8, el señor de la viña, el dueño de la estancia, llama al mayordomo y dice: llama a los obreros y págale el jornal, comenzando de los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían venido a la última hora, cobraron el denario, después vinieron los primeros, pero pensaron: a nosotros nos va a pagar más. Si estos moscardones que lo trajeron recién, 6:15 terminamos, los tipos cayeron 6:05. Y le pagan un denario a nosotros, nos va a pagar por lo menos 10 denarios, que nos aguantamos todo el sol. Y lo dice en el versículo 2, y estos moscardones, porque postrero en el griego significa moscardones, han trabajado. Eli me quiere matar, dice. han trabajado una sola hora. Cuando uno quiere darle peso a la palabra, en el griego está eso. ¿Cómo nadie lo va a ir a buscar? Estos moscardones han recibido una sola hora y les pagaste igual a nosotros, que soportamos el calor, la carga del día. Y él respondiendo, dice el versículo 13, a uno de ellos: no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidias de que yo soy bueno? ¡Oh! Más clarito échale en agua. Son un montón de palacios diciendo: pero nosotros merecemos albergar al Hijo de Dios, y yo quiero que nazca en un palacio porque soy el dueño. ¿O tienen celos de mí? ¿Cómo puede ser que Dios use a ese moscardón? Porque yo he determinado usarlo. Y le voy a dar la misma unción que aquellos hombres que toda la vida admiraste. Aunque dijiste siempre que yo no catalogo, yo no puedo, yo no sirvo. Eso es justamente lo que Dios está buscando. Gente que le dé su nada para que Dios ponga su todo y haga algo que valga la pena en tu vida por el resto de lo que te queda aquí en esta tierra, y que afectes a tu generación, y que afectes a los que están alrededor, y que la gente conozca que Dios tocó lo que no era para que sea. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Entonces, miren cuántas cosas se solucionan cuando Dios toca un establo. Primero, ¿cómo uno va a caer en el pecado de orgullo? Ni pensarlo. Si uno sabe que es un establo. Si uno sabe. El establo no se convirtió, el establo que albergó a Jesús en el Holiday Inn después. Tenemos burros, gallinas, habitaciones sin gallinas. Era el establo. Lo que lo hizo popular y famoso era que el Dios viviente, hecho hombre, fue gestado allí. Era lo único, pero sigue siendo un establo. El establo es la primera marca. Si alguien dice: es que yo estuve pensando esta semana y no reúno las cualidades, me cuesta mucho o me cuesta horrores purificarme, esa es la marca del establo. Dios quiere purificarnos, indudablemente. Tienes problemas con tu mirada, tiene problemas con pensamientos impuros, tiene problemas con tu ira, con el orgullo. Está siendo más amplio en tu elección de las cosas, aún que miras por televisión. Estás dejando entrar por el colador, donde antes tenías menos margen de error, cosas que antes no dejarías nunca pasar, y ahora te estás haciendo un tanto carnal y crees que Dios por eso ha determinado sacarte de la gracia o no hacer lo que dijo que iba a hacer contigo, bajo ningún punto de vista. No estoy diciendo que todo eso está bien. Eso es una alerta. Danger, 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 danger. Algo no está bien. Alerta rojo. Es como cuando en los aeropuertos dicen: estamos en alerta roja. Eso es algo para tener en cuenta. Wow, tengo que consagrarme. Pero la renuncia no es una opción que nosotros manejemos. No somos nosotros quienes decimos: voy a renunciar. No, 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 no me siento digno. Tú no decides cuánto vas a ganar. Tú no decides. Es que yo no hice nada comparado con los siervos de Dios. Yo te pago un denario, igual que a los grandes siervos de Dios, porque yo soy el dueño, igual del que se queje. Porque le diré, ¿tienes envidia? De que yo soy bueno y que toco lo que no es para que sea. Dios va a usarte. Dios se empecinó con tu vida. Dios se le puso entre ojo y ojo que te va a usar. Esto es como cuando una maestra ve al nene más rebelde, esos jainitos que le traen, que vos decís, ya vienen revirados. No, que no tiene, no es que le agarró un trauma, ya nació revirado, nació torcido. Y aquella que no es maestra de alma dice, más que no aprenda nada, que se embrome, que lo lleven a un reformatorio. Pero la que es maestra de alma dice, este va a aprender matemática aunque yo me jubile al lado de él. Se empecinan. Porque lo mejor que le puede pasar a un maestro es lograr un discípulo de aquello que era un bruto. Y sacar el diamante de él, aunque nos cueste la vida. Eso es el Señor. Cuando peores nos ve, dice, yo te voy a sacar bueno. Me gusta este establo, yo te voy a sacar bueno. La marca del establo es la determinación, la iniciativa de Dios, de que Dios lo va a hacer con lo poco que tienes. Cuantos lo creen, díganme, amén. La segunda materia, porque esta universidad, una vez que uno entra, es como la mafia, no puede salir. No es que uno viene, por ahí no viene, es que ya no me estoy congregando. No, Dios se empecina con tu vida y no te deja, ¿eh? No te deja. A lo mejor el diablo te deja. Porque dice, más, deja así, al final va a venir al infierno con nosotros. Pero Dios no te deja. Y la segunda materia que uno debe pasar es la marca de la carpintería. Después del establo uno necesariamente tiene que pasar por la carpintería. Yo llamo a la carpintería, a esa marca o a esa materia, el desarrollo silencioso. Donde estamos allí con todas las visiones, los proyectos, pero estamos fabricando muebles sabiendo que somos los hijos de Dios. Nosotros queremos estudiar y prepararnos 3 años y servir 30. El Señor se preparó 30 y sirvió 3. La carpintería no es un lugar agradable donde uno se saque fotos. La carpintería es el sitio de espera. La carpintería es ese lugar donde nos ponen de ujieres, o nos ponen a acomodar gente, o a limpiar baños, cuando nuestro deseo a lo mejor es predicar. La carpintería es el sitio donde nadie ve nada en nosotros. ¿Cómo van a ver algo en nosotros si nacimos en un establo? Pero nadie ve nada, ni los líderes, ni el líder de célula. Nos ven simplemente como algo que está allí, es parte del montón, alguien parte del inventario de la iglesia. Tenemos 2 bancos, un parlante, 3 hermanos, sí, parte de... Pero la carpintería es ese desarrollo silencioso donde estamos, podemos estar durante años y no hay nada, y uno tiene que esperar. Y alguno hoy dijo, sí, esa palabra que dijo recién Dante, de yo me tomo de esa palabra, que septiembre será mi año, y si, que será mi mes, y que este será mi año, y si no lo fuera. Porque Dios dice, no, todavía no está flojito en esta materia, vamos a pasarla de nuevo. Venite en marzo. Y uno tiene que esperar. ¿Qué significa? ¿Que nos sacaron de la universidad? No, que todavía no estamos firmes. Entonces tenemos que pasar por la carpintería, que es el desarrollo silencioso. Nehemías era copero del rey Artajerjes. Nehemías, el copero del rey no es que servía el tetrabric. El copero del rey... ¿A dónde le sirvió el taracasto, jefe? No era así. No, no se imagina el copero del rey, que bien que la pasaría, no. Copero al rey se le llamaba copero al que probaba la comida del rey para que no lo... Como había siempre, los reyes estaban continuamente en guerra, en conflictos, en litigios internacionales, entonces tenían uno que probaba la comida. Entonces si la comida venía envenenada por algún infiltrado en la cocina, se moría el copero. Se murió el copero, estaba envenenada. Bueno, cambien el copero, era así, sencillo. Entonces, el copero tenía que estar muy atento a los gustos del rey, al paladar del rey. Era el que estaba por encima del chef, inclusive, porque además de probar la comida, era quien sabía de qué se le había antojado, si el rey tenía apetito, si no tenía apetito, qué antojos tenían para comer. Así que era una persona casi, aunque salvando las distancias, muy similar al bufón. Nunca podía estar triste, porque era el que traía la comida. ¿Qué sienten ustedes cuando van al restaurante? Y el mozo dice, ahí está el cortado, jefe. Y se va, y te atienden como si fuera un favor. Que le viene, o cuando la comida la tienen así, los platos, jefe, tiene una mosca, y dice, por lo que pagó, una sola le podemos dar, no podemos. Ante el rey no se podía estar triste. Pero Nehemías de pronto escucha la noticia de que Jerusalén había sido devastada y sus muros derribados, y empieza su verdadera motivación, es decir, su verdadero llamado. ¿Pero qué estaba haciendo ahora? Siendo copero del rey, era el que servía las copas, era, no lo tomen peyorativamente, con el mejor respeto que me merecen quienes los hacen, pero era el mozo, es decir, en los escalafones del rey, a lo mejor era menor, el menor de todos, el que menos tiene en cuenta. Si cambiaban el mozo, ¿quién es? Copero del rey. Pero de pronto él empieza a estar triste, porque su ministerio, su corazón está allá. Deben saber de esto, por favor, algunos me podrían dar cátedra de lo que es estar en un lugar con su corazón en otra parte, de lo que es sentir que uno tiene llamado para eso, pero mientras hay que hacer esto que no me gusta, porque la carpintería no es un sitio agradable. El Hijo de Dios haciendo muebles, y no lo vean como bueno, pero él sabía que tarde o temprano, 30 años fabricando muebles, con una vecina loca que vino, pero se me despegó todo el enchapado, ¿qué me hace don Jesús? Me vendió esta madera de porquería. No, pero yo la clavé, ¿cómo está mal clavada? Y ni garantía tiene esto, ¿eh? Claro. ¿O qué se creen que entregaron los muebles tipo, ¡oh! El carpintero. O construía casas de madera. O construía casas de madera, que algunos teólogos dicen, no, posiblemente no es la carpintería como se entiende hoy, a lo mejor era un ebanista, a lo mejor construía casas de madera, lo que sea. Pero habrá tenido crítica, habrá tenido uno que lo quiso demandar, uno que le dijo, no me gusta la madera que le puso arriba, cámbiame todo esto, porque es una no me gusta este tipo de madera. Y el Hijo de Dios, el que podía chasquear los dedos y tener miles de ángeles a su disposición, estando en esa segunda materia, el desarrollo silencioso. Ustedes sabrán esta tarde en qué lugar de estas marcas están, en qué materia están cursando. El desarrollo silencioso va a estar. Entonces Nehemías un día viene con la copa del rey, con el vino a traerle al rey, y el rey ve que no está del todo feliz Nehemías. Dice, te pasa algo, no te noto bien. Y dice Nehemías, porque él mismo lo escribe, temblé, tuve temor. Porque nadie podía ahogarle la fiesta al rey, nadie podía presentarse triste delante de él. Y entonces dice, tuve temor, mas él fue inquisidor. Y le volvió a preguntar, Nehemías, ¿qué te sucede? Y él dijo, con temor y temblor, rey Artajerjes, he escuchado que la ciudad de Jerusalén ha sido devastada. Si me permite, déjame que vaya con los míos. Y el rey dice, bueno, está bien, una cosa típica. Contra todos los pronósticos y diagnosis, le dice, sí, ve a hacer lo que realmente se está ardiendo en el corazón. Y ya este se agarró el brazo. Y si me permite, jefecito, quisiera que me envíe gente para que me ayude. Ya entró a pedir, ¡sáquenlo! Dijo el rey, pues si no. Pero porque de pronto vio que ese era el momento exacto. Pero mientras tuvo que esperar, hay un momento, donde el Señor te llamará a ser exactamente eso para lo que te estás preparando durante tanto tiempo. La plenitud del ministerio. Mientras tanto, la carpintería es un sitio para bendecir. Jacob dijo alguna vez un predicador colega, dijo, tuvo la mejor cama que un profeta pudiera ambicionar por aquellos días. Colchón de pasto, frazada de rocío, almohada de piedra. Y orando, de pronto ve una suerte de escalera mecánica, porque dice que ángeles subían y bajaban del cielo, y Dios hablándole, diciéndole lo que tenía preparado para él. Él estaba acostado en una almohada de piedra. Conste en actas. Lo aprendí de vera. Que conste en actas. Que Dios no le dio la visión en un hotel 5 estrellas. Se la dio acostado en una almohada de piedra en una carpintería. Si yo me tuviera que acostar en una almohada de piedra, no sé si tengo ganas de tener revelaciones. Es muy lindo lo que Dios me va a dar, muy lindo, pero me podría cambiar de almohada, por lo menos. ¿Cuándo el Señor me va a bendecir? Lo que hizo Jacob no fue eso. Se levantó y volcó aceite sobre la piedra. Bendijo el sitio donde Dios le había hablado, bendijo su carpintería. Volcó aceite sobre la piedra. No hay nada más ridículo que ungir una piedra. Ungió. Yo he orado por hermanos que parecían piedras, pero que le pone el aceite como si estuviera haciendo un huevo frito, nada, pero ungir una piedra. Y él bendijo la piedra, dijo, este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Bendijo su carpintería, por eso después se transformó en Israel. Pero la carpintería cambió de nombre. Pero la carpintería fue lo que determinó su carácter. No te apresures. No saltes etapas, como le decimos a nuestros hijos. No quemes etapas. Si tenés 12 años y tenés ganas de jugar con ositos, jugá con ositos. No abandones el Winnie Pooh. No quieras tener novia a los 11. No quemes etapas. No pases la carpintería. Es el sitio donde Dios te colocó. Dios determinó que estuvieses ahí. Conozco ese sitio porque estuve allí tanto tiempo. Esto no es un sermón de catálogo ni de seminario. Yo estuve en la carpintería. De vez en cuando pego unas visitas turísticas. Voy a ver cómo están los muebles y esas cosas, pero estuve tanto tiempo en la carpintería que estaba casi convencido que el Señor me había olvidado. Que se había olvidado que tenía un alumno ahí entre formones y martillos. Estaba convencido de que los líderes habían olvidado de que había alguien con corazón dispuesto. Y mientras con mucho dolor, porque no es que uno dice, no importa, yo estoy en mi carpintería agradecido. No, uno a veces tiene días malos, días buenos, días de los otros. Días en que sirve la copa bien, dice, esa servidita, raíz, y al final yo no... Días en que uno... Porque no es fácil. Pero a donde Dios te haya puesto, en ese lugar silencioso, bendícelo. Está en la tarde para volcar aceite sobre ese lugar. Bendice tu auto viejo. Bendice el viajar en colectivo, así apretado, con todos los aromas de las 6 de la tarde. Bendice ese tiempo. Bendice el juntar las moneditas para el alquiler. Dios dice que tendrás casa propia y darás prestado y no pedirás. Son promesas de Dios, pero hay un tiempo donde vas a tener que pasar por la carpintería. No murmures. No te enojes. Yo sé que no es fácil, porque no se lo dice a alguien que nunca murmuró. Yo me la pasé murmurando, por eso mi carpintería duró años. Porque no quiero que pase lo mismo que yo. No murmuren, no se enojen. Cuando la casa se les llene de humedad, cuando los sapos caminen entre la cama, cuando alquilen su primer casita y aprieten el agua del inodoro, nos ha pasado eso con Liliana, sí o no, y lo que debería irse sale. Es la guerra de los mundos, no le cuento. Y bendice, porque es lindo bendecir. Ay, sí, yo también tengo un auto modelo 2004, no es cero, pero lo bendigo. No, bendigan cuando todo va mal. Bendigan ese amontonamiento de impuestos cada mes. A ver qué pago, este no me lo cortan, este puede aguantar. Este no te lo cortan, no, después pago la multa. No tiene un séptimo vencimiento, ¿cómo puede ser? Bendigan ese tiempo. Porque es parte. Es parte de la materia. No se puede evitar. Es parte de la materia. Como que alguien quiera ser contador y no quiera pasar por... No sé, no quiera saber nada de matemática. Es parte de la materia. Eso tiene que pasar. Bendigan lo que no funciona. Bendíganlo. No digo sean pasivos. Entonces, la cucaracha más chica la tienen de mascota y dicen, no importa, yo bendigo. No. Mirando a lo que Dios tiene, no maldigan. Vuelquen aceite sobre la piedra. Sirvan la copa como los mejores. Porque hay un momento que el rey te preguntará, ¿qué tienes? ¿Por qué tu corazón no está acá? Y tú le vas a decir, Señor, no está mi corazón porque vos sabés para lo que me preparé. Y vendrá la tercera materia, la marca del Jordán. La marca del Jordán no es ni la iniciativa del establo, ni el desarrollo silencioso de la carpintería. La marca del Jordán es la presencia de Dios en tu vida. La marca, digo, yo le llamo a la marca del Jordán el segundo toque. Ya no es el establo, cuando se nos abrieron los ojos, cuando se nos abrieron las escrituras en la carpintería. Ahora es cuando se nos abre la mente. Recuerden que en el camino de Emaús, Dios, el Señor caminó con ellos y primero les abrió los ojos y le reconocieron. No era, no, y después dice, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba, les abrió las escrituras. Pero después dice que les abrió la mente. Ojos, escrituras y mente. Entonces, los ojos es cuando estamos en el establo. ¡Wow! Conocemos al Señor. La carpintería cuando se nos abren las escrituras, porque aprendemos, nos capacitamos, formamos y moldeamos nuestro carácter. Pero después se abre la mente. Uf, la mente no en el sentido intelectual, sino la mente de poder lograr comprender todo el espectro, el universo de lo que Dios tenía para nosotros. El segundo toque. ¿Por qué lo llamo el segundo toque? Porque hay un excelente episodio bíblico en Marcos. Si quieren lo buscan, si no, no. Es bíblico, ya me tienen confianza. Pero Marcos, capítulo 8, versículo 22, hay algo fascinante. Porque es la primera vez que al Señor le falla un milagro, si uno lo lee rápido. Cuando a mí me dicen, el Señor hacía milagros y el Señor sanaba todo, a uno casi le salió medio tuerto. Es una locura. Es como que alguien esté paralítico y Dios le diga, camina, y sale caminando todo medio así, y dice, bueno, ya con el tiempo voy agarrándole la mano. No, el Señor lo sanó. No. Pero hay un momento donde uno lo lee rápido y dice, ¿qué le pasaba al Señor? ¿Tenía poco poder esa mañana? ¿Desayunó mal? ¿O quería enseñarnos algo? Capítulo 8, versículo 22, San Marcos dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. En otras palabras, dijo, yo veo bulto. A lo mejor usted dice, bueno, porque le escupió. No. No es que se limpie. No. Él dijo, veo gente, veo que se mueven. Él veía bultos, pero no veo bien. Era magú cuando después... No veía. Veo los hombres como árboles. Si no veía... Dos personas sentadas en un burro. Veo a la gente como árboles. Aquel es un sauce llorón. Dice, no, es que... ¿Y qué hace el Señor? Le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces, hay un momento donde Dios nos toca y nosotros empezamos a tener cierta visión, pero vemos la gente como árboles. Uno agarra a una persona que está en la carpintería y le dice, ¿qué querés hacer para Dios? Y misionero fuerte, pero pastor también. O si no, cantante, o tocar el teclado, o la batería, que también es... O apóstol, o maestro, o por ahí... ¿Cómo Dios lo va a tocar con el segundo toque? No está preparado todavía, le falta mucha carpintería. Porque él quiere hacer todo. Porque el que se convierte es un Quijote, se quiere pelear con los molinos de viento. Yo conozco gente recién convertida y dice, ¿y por qué no tomamos los canales, nos vamos a Telefe y los rodeamos en el nombre de Jesús? Y lo dejáis, te hace un desastre. Porque él todavía si le hace esas cosas. Pues yo voy al supermercado a llenar el changuito y le impongo las manos y le digo, me lo llevo porque es para el Señor, para operación bendición, y me lo van a tener que regalar. Lo va a tener que sacar a Vera de la cárcel después. ¿Por qué? Porque ve las cosas, pero como árboles. Y necesita el segundo toque, el toque del Jordán, la revelación absoluta. Siempre yo me pregunté si el Señor a los 5 o 6 años ya sabía todo lo que iba a ocurrir, si era perfectamente omnisciente, omnipotente, omnipresente. Omnipresente obviamente no, porque cuando se perdió, los papás lo andaban buscando, no podía estar en todos lados a la vez. Omnipotente, yo creo que no se registran milagros antes del toque del Jordán. No se imaginen a veces la historia del Señor como la historia de Superman, de chiquito, que levantaba los tractores y el papá decía, vamos a ir comprándole una capita. No era así. Era un niño normal. Era un niño normal que se dejaba criar. Después, claro, a los 12 años sorprendía a los maestros de la ley. Pero aún así, yo creo que él veía a la gente como árboles, espiritualmente hablando. Sabía que era el Hijo de Dios. Le dice a los padres, a José y a María, ¿por qué se preocupan? Porque los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero yo no creo que sabría todo lo que iba a ocurrir, a quienes iba a sanar. Yo creo, dicen los que saben también los teólogos, que él tuvo la revelación absoluta. Cuando en el Jordán la llenura del Espíritu vino sobre él. Ese es el segundo toque. Cuando el Señor hace y te llena. Que no estoy hablando necesariamente del bautismo del Espíritu Santo. donde las señales más visibles son las lenguas angélicas. Estoy hablando de ese segundo toque donde Dios redirecciona el sitio exacto donde Dios nos va a enviar, donde descubrimos. Recuerden, hay tres fechas importantes en la vida: el día que nacimos, el día que nacimos de nuevo y el día que averiguamos para qué nacimos. Y cuando averiguamos para qué nacimos, es el día del toque. Hay un momento, amados, un momento donde las puertas se van a abrir. Y Dios dice, este es el sitio donde yo te quiero hoy. No vas a tener que buscar la voluntad de Dios para tu ministerio. No existe tal cosa. Eso es durante la carpintería. En el Jordán está todo claro. No es, Señor, ¿y qué tendrás para mí? Todavía no lo tengo claro. El Señor habla claro. Esto tengo para ti. Te abre la mente de modo tal que ahora entiendes. ¡Wow! Es el segundo toque. Ahora sí, veo claro. Es el Jordán. Cuando el ciego dice, yo ahora sí veo claro y le fue restablecido, le dice el Señor, lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie. Porque el Jordán no te califica todavía para salir a predicar. Falta el desierto. Pero la visión completa viene en el Jordán. Es la tercera materia. Es ese toque donde ya el fuego quema, arde en nuestro ser, donde ya no es gracia, es presencia de Dios, donde un día el Señor nos sorprende manejando en el colectivo, en el subte, en el tren, en el baño, en el trabajo, y la gloria de Dios viene y wow, de pronto tengo una idea, una revelación, donde de pronto todo se me hace claro. Es el toque del Jordán, es esa presencia inigualable. Porque en la carpintería, no los aburro, ¿no? ¿Me siguen, sí? En la materia de la carpintería, cuando a veces se hace tan larga, ¿no les pasó a ustedes, se los voy a poner así, ¿no les pasó a ustedes que cuando estudian algo y una materia es muy complicada, dicen, ¿para qué me va a servir esto? ¿Para qué me va a servir saber el cuadrado de la hipotenusa si yo quiero ser abogado? ¿Para qué me va a servir? Entonces a veces cuando la carpintería se extiende tanto, perdemos el destino. Sabemos que estamos en la universidad de Dios, pero no sabemos qué queremos. Es cuando todavía vemos la gente como árboles. Determinada persona, determinado obrero, varios obreros estaban trabajando con hachas, hachando árboles. De repente uno hace así, dice la Biblia, y se le cae el hacha. Yo creo que se quedó quizá con el mango en la mano, que suele pasar, y la parte del hierro se soltó y cayó en el agua. Y dijo, ¡ay! Era prestada. Y el profeta Eliseo dijo, ¿dónde? ¿Dónde se te cayó el hacha? ¿Dónde? La respuesta a la pregunta puntual, ¿dónde? Fue, aquí, todavía están las burbujas, aquí, puedo verla, ¡ah, se fue! No dijo, ¿y qué sé yo? Estaba trabajando, se habrá caído en el río, no sé dónde lo perdí, ¿para qué me sirve el cuadrado de hipotenusa? No dijo eso. ¡Ay! Lo perdí. Entonces dijo, allí arrojó un palo, una rama, y entonces el hierro, algo que no puede flotar, empezó a flotar, y el hombre recuperó su hacha. La carpintería puede hacer que pierdas la visión. Se hace triste esperar cuando el fuego arde. Se hace triste y doloroso esperar casarte cuando parece que se te van pasando los años y otra Navidad con las tías. Divertidísimo, comiendo bizcochito de grasa. Bajón. Y uno dice, ya estoy harta, yo quiero el Jordán. Michael Jordan quiere. ¡Qué rápido quiere el Jordán! Entonces uno a veces pierde el hacha. Y hay un momento donde Dios te va a preguntar, ¿dónde lo perdiste? ¿Dónde dejaste de orar? ¿Dónde te empezaste a enfriar? ¿En qué momento de la carpintería? Porque si no, no puedes acceder al Jordán. Y cuando digas, ¿sabes, Señor? Fue cuando me empecé a preocupar de que te habías olvidado de mí. Fue cuando empecé a dudar de que tú no tenías nada para mí, de que nunca me ibas a usar, de que yo estaba condenado al fracaso. ¡Ay! Ese día fue que se me cayó el hacha. Fue cuando otra vez, cuando nadie me veía, entré a internet y consumí pornografía aquel día. Fue aquella vez que nadie me vio y cometí ese error. Fue aquella vez que nadie lo supo, pero volví a pecar. Recuerdo el día, la hora, porque todavía siento la amargura en mi corazón. Ese fue el día en que perdí el hacha. No tengas temor de decir, no, Señor, me da vergüenza. Dile, yo recuerdo cuando perdí el hacha. No sé qué el Señor va a arrojar, pero el hacha va a regresar. Recuperarás tu llamado y entrarás al Jordán. El Jordán es, wow, ahora tengo mi hacha otra vez. Sé que Dios tenía un propósito, el segundo toque, donde ya no ves la gente como árboles. Pero ahora ya no viene el desarrollo silencioso, sino el trato silencioso de Dios, donde es desierto. El Señor, después del Jordán, fue conducido al desierto. Y él nos dice que tenemos que crecer conforme a la estatura de la plenitud de Cristo, materia que no se puede eludir. El desierto va a venir. ¿Qué es el desierto? El trato silencioso. Hay tres ópticas de uno mismo. ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Y cómo realmente somos? Y adivinen dónde uno descubre eso. Desierto. Hay tres voces que uno debe aprender a diferenciar. La voz de Dios, la voz del diablo y nuestra propia voz. Y adivinen dónde se aprenden a diferenciar las tres. El desierto. ¿Qué es el desierto? Donde de pronto la nube de gloria que estaba allí desapareció. Donde voy a orar y no siento nada. ¿Qué es el desierto? Esa es la etapa donde me decía, pero puede ser, si yo me veo los videos del avivamiento que el pastor me decía, más para él, y yo revoleaba la paz, y ahora no tengo nada. ¡Me enfrié! No, entraste en el desierto, es una materia. No en el desierto del pecado, en el desierto del error a sabiendas. No. El desierto donde parece que de pronto lo sobrenatural ya no va para nosotros. Consideren esto. Moisés, Dios le da una columna de nube para el día, una columna de fuego para la noche, golpea la piedra, sale agua, hace tac, 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 Coca-Cola y se ven a... ¡Oh! Todos los milagros en el ministerio de Moisés, el que quiera. Y la vara que se le convierte en serpiente y la serpiente otra vez en vara, todo lo que se imaginen, todo el ministerio de Moisés está repleto de milagros. Hay uno allí, un seguidor, un escudero que está mirando todo lo de Moisés. Yo quiero lo del Padre, Señor, que me toque algo Josué. Moisés no entra a la tierra prometida, le pasa la banda presidencial a quién, a Josué. Josué agarra y dice, bueno, la vara esa que se convertía en culebra, está por no... La enterramos con Moisés. Oh. Ah. Y la nube esa que estaba... La nube, no hay nube. Y de noche habrá un poquito un fueguito, no, pío, una columna, una llamita. No hay. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero no sobra un milagro, uno. Moisés dijo, ¿cómo creerán que tú me has enviado? Ahí tenés una vara que se te convierte en serpiente. Y yo decía, suegra. Y yo, no, es un chiste. Pobre serpiente. Y una serpiente se le convierte en vara. Y el otro dice, ¿y qué tengo yo? ¡Nada! Josué tenía menos poder. Había salido de la universidad de Dios, estaba en desobediencia. No, señor. Al contrario, yo lo prediqué aquí hace unos meses. Moisés, Dios le dice a Moisés que lo siga, que si la nube se movía, él se moviera, si la nube iba para allá, se pusiera debajo. Pero a Josué le dice, yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Es Dios siguiendo al hombre. Yo te daré todo lugar que pise, la planta de tu pie. Pisa, yo te lo daré. En el nivel de la universidad, ¿quién está mejor, Josué o Moisés? ¡Josué! Porque Josué no necesita de una palabrita este domingo para ir tirando, una palabra profética, hermano. No le dice nada a Dios para mí, dígame. Josué creció, pero no vemos al desierto como crecimiento. Vemos al desierto como una etapa donde Dios nos abandonó. No vemos el desierto como un momento donde se prueba nuestro carácter y de qué estamos hechos. Vemos al desierto como la pausa de Dios en nuestro trato. Como el momento que Dios nos olvidó. Hermano, ya no siento lo que antes cuando oro. Mi pregunta es, ¿pero estás orando? Sí, pero no siento. No te preocupes. Dios pasa por alto lo que sentimos. Somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. No es una promesa que Dios siempre tenga que pasar por el cuerpo. A veces Dios va directo al espíritu, al alma. A no, nos gusta a nosotros. ¡Hola! ¡Uy! ¡Que te agarre la chiripiorca! ¿A quién no le gusta? A todos nos gusta el aijuna, pero a veces... A veces Dios no. A veces Dios dice, directo. A veces sí, porque no es que uno, también está la otra, decir, yo ya maduré en el espíritu, no hago esas cosas. Cuidado porque un día Dios te agarra y hace lo que hacía contigo cuando recién te habías entregado al Señor. No estoy haciendo un juicio de valores si eso está bien o está mal. Digo que a veces Dios no sentís nada en la oración. Mis momentos de más revelación divina fueron una hora entera donde yo he estado de rodillas casi sin poder orar porque no tenía palabras. Pero estaba ahí, me dolían las rodillas y ahí estaba. No sentía nada. Me he levantado y al otro día el problema estaba solucionado. Yo podía haber dicho, pero no sentí nada. Claro que a mí me gustan los momentos donde uno pone el coro de adoración, el disco de adoración de la iglesia, intimidad con Dios, y está, y le canta, y los ángeles lo elevan, y van y bajan como búfalo herido al Padre. A todos nos gusta. Pero ¿y si no? ¿Y si pasas por un tiempo donde Dios quiere ver de qué estás hecho? ¿Y si pasas por un tiempo donde Dios te envía una misión? Y en la misión, satire o santo, déjenme que les cuente chismerío, santo o información clasificada para que suene mejor. Satirio, cuando va a un país a ministrar, le dicen los pastores anfitriones generalmente, pastor, ¿necesita un tiempo para orar? No, porque estoy en misión. Lo que no oré antes de salir de mi país, ya no puedo orar ahora. Ahora tengo que brindarme a ustedes. Estoy en misión. ¡Oh! ¿Qué significa eso? ¿Que es un hombre sin oración? No, es que es un hombre que vive en oración todo el tiempo. Ay, sí, por favor, me agarró. Deme 15 minutos, porque si no oro, no me baja, ¿eh? No es así. Vive bajo la unción. ¿Recuerdan las películas de Misión Imposible? ¿O James Bond? Es como conocen todas las parábolas. Que le dicen, le entregan una misión y dicen, si es atrapado en medio de la misión, negaremos cualquier contacto con usted. Negaremos que lo hemos enviado. Es decir, ya sale el que va a la misión, James Bond ya sale, que sabiendo que si lo atrapan, negarán que lo conocen. Ustedes dicen, pero qué traidores, que no pueden poner en riesgo a todo un país por una gente que hizo mal su trabajo. Entonces hay un momento, salvando las distancias, valga el ejemplo, donde Dios nos va a enviar a misiones muy puntuales. Y vamos a encontrarnos en medio del desierto gritando, Señor, si tú me mandaste acá, envía una señal. Y parece que niegan que te mandaron. Que no, solo, Señor, no. Y Satanás nos habla, como le habló al mismo Jesús, que tuvo el tupé de hablarle al maestro allí. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí. Si eres el hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y lo único que tenía Jesús, afortunadamente, fue el tiempo que todo lo que aprendió en la carpintería y el poder que le había dado el Jordán. Lo único que tuvo fue el escrito está. ¿Por qué no lo mató trompada al diablo? ¿Por qué no dijo qué? ¿Por qué algo? ¿Por qué no lo fulminó? Yo que veo películas, yo digo esas de acción, hubiese dicho y tipo Matrix, el diablo. Algo. Lo único que tuvo es el escrito está. En el desierto, cuando la economía tuya empieza a declinar, recuerda a ti, el Señor me dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Después de eso ve cuál es el cuál está en cuarto vencimiento, cuál pagás, cuál no pagás, pero la promesa es intacta. El milagro no va a venir porque estás en la materia del desierto, pero menciona el escrito está. Cuando estés harto de estar solo y no consigas a la persona que ha de compartir el resto de tu vida, dile, el Señor no quiere que yo esté solo. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, y yo sé que tarde o temprano voy a tener mi pareja, así que lo confío. Y después, a comer bizcochito con las tías. Pero el escrito está. El escrito está. Hablar de enfermedad. ¿Vieron que las tías hablan de enfermedades y esas cosas? ¡Ay! ¡Oh! Me hice el análisis y abrí. Pero el escrito está. Alguien que tiene el escrito está, tiene una pared, una fortaleza que nadie puede penetrar. Así que ustedes sabrán si están en el establo, si están en la carpintería, en el Jordán o en el desierto. Pero el desierto no es eterno, como ninguna materia lo es. El desierto va a pasar. Cuando Dios vea de qué estás hecho y que puede confiar en ti, aun cuando no haya toques sobrenaturales, dirá, sí, ahora sí, padre. Viene la cruz. No, si te digo, una universidad maravillosa nos hemos metido. Es fascinante esta facultad. Después viene la cruz. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. La cruz es el sitio donde salimos, donde pasamos luego del desierto. Es la marca más importante que aparece en la vida del Señor. Ustedes dicen, sí, pero en el medio están los milagros y lo poderoso. Pero la cruz fue otra de las cosas que marcó el paso del Señor por esta vida, por la tierra. ¿Qué significa la cruz? Que hay un momento en que Dios, como nos va a dar tanto, tiene que saber si realmente puede confiar en nosotros y estamos realmente muertos. Tiene que preguntarnos en un momento el Señor, bueno, como se le pregunta a un médico, supongo, no sé si se le pregunta, no, pero yo supongo que si yo fuera, enseñaría en la facultad, diría, bueno, ¿usted está enamorado de la profesión o realmente usted tiene carga por la gente, está preocupado por la gente? Porque hay policías que se meten a policía porque están enamorados de las armas. Y hay otros que quieren servir a la comunidad. Y así hay gente que estudia en esta facultad porque está enamorada del éxito y no de las almas. Lo dice siempre Carlos Anacondia. Hay gente que está enamorada del éxito y dice, yo veo multitudes, veo iglesias que estoy predicando en grandes iglesias y me veo en estadio. Lo que él ve es fama, gente que lo aplauda. Conozco un montón de muchachos que me dicen, mi sueño es grabar como Marcos Witt, ganar un Grammy, tener un disco. Lo que él ve cuando cierra los ojos, él se ve él en la tapa de un disco, así. Alabanza y adoración en vivo. Segundo volumen, vivo de la alabanza y la adoración. De eso está enamorado. Entonces tiene que pasar necesariamente por la cruz, por ese sitio donde a nadie le gusta pasar. Tengan respeto, damas y caballeros, la cruz tampoco es un sitio para sacarse fotografías. Donde uno muere no es un lugar que uno quisiera recordar. Nadie sacaría fotografías al ataúd de un padre. Nadie sacaría fotografías al ataúd de un niño que acaba de partir con leucemia. Nadie saca fotografías donde la muerte deja su marca. Nadie va por turismo. No hay postales de cruces. No hay sitios merchandising de cruces. No nos podemos llevar como cuando vamos a Tandil, algo así. Recuerdo de mi paso por la cruz. No hay recuerdos. Es un sitio de dolor. Un sitio donde la gente reacia ir. Ministerios enteros han durado lo que... una cañita voladora por saltear esta materia tan importante. No nos gusta pasar. No vamos allí por propia voluntad. Generalmente somos llevados. Generalmente alguien nos lleva. Alguien nos golpea y nos arrastra hasta la cruz. El día que morimos a nuestra reputación. Porque de todo lo que le hablo yo lo viví en este sentido. No, porque miren que yo he vivido mucha vida. Digo, viví todos los errores y los sigo viviendo. Entonces a lo mejor eso me da un poquito más de autoridad para decirles, porque estuve ahí muchas veces, pasé varias veces por la cruz y regreso de vez en cuando, porque es una materia que uno tiene que hacer ciertos máster de vez en cuando. Uno tiene que volver, porque de vez en cuando te crece el copete a la cruz, pero ya le rendí a la cruz y uno va a la cruz otra vez. Pero pasar por la cruz es duro, porque cuando yo era más jovencito yo veía a los evangelistas Gigi Ávila, Carlos Anacondia y fulanito, y yo estaba enamorado de ese glamour. Decía, yo me predicaba y me ponía frente al espejo así con el micrófono y hacía. Porque, ¿vieron que ¿vieron que las fotos de Anacondia son así siempre en los afiches? Lo agarran justo en la mitad del oíme, bien Satanás, así. ¡Oye! Y a mí me fascinaba, entonces yo practicaba así. A ver cómo iba a quedar en el afiche. Jimmy Swagger, los veteranos lo deben conocer, los nuevitos no. Jimmy Swagger era un evangelista americano que agarraba la Biblia así. ¡Ah! ¡Oh, qué canchera! Eso era canchera, así. Se paraba así, media res para afuera, así. Y decía el traductor, Stanley Black, que lo traducía a Jimmy Swagger, un evangelista de los 80, decía, quiero decirle a usted y a usted que Dios tiene un plan para su vida. Y si usted ha aceptado a Jesucristo, compre nuestro libro o reciba nuestro libro en su casa por correo. Hay un nuevo nombre escrito en gloria. Me lo sé de memoria porque lo hice frente al espejo 10,000 veces. Hay un nuevo nombre escrito en gloria. Y te agarra una cruz al medio. Con mucho esfuerzo yo empecé a construir un ministerio siendo jovencito. No lo construía yo, pero una forma de decir, para que se me entienda la metáfora. Yo estaba ahí trabajando y tenía 22 años, yo ya estaba predicando a un cierto número considerable de jóvenes y ya era, no tenía el reconocimiento de mis pares, pero ya alguien me miraba con cierto respeto. Mira, este muchacho tiene 23 años y está predicando en los estadios. Yo no tenía, yo dije, estoy llegando. Estaba así de esto, ¿eh? Así estaba, de la... Un día, en el año 99, alguien me llama por teléfono y me dice, hay una acusación en tu contra, la hizo un periodista, así, 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 y puso en tela de juicio mi moral, en otras palabras. Era tan sórdido lo que había pasado que ni vale la pena recordarlo, pero puso en tela de juicio mi moral. Yo me devasté, porque dudaban, claro, porque yo no era indefendible. No era alguien que... No era indefendible, no porque mi moral no estuviera intacta, sino porque no era alguien... No es que uno dice, hablaron mal de Carlos Anacondia, ¡wow! Y uno, sin preguntarle a Carlos, uno lo defiende a ultranza, cuidado, estás tocando un siervo de Dios. Yo estaba en Bambi, ni siervo era todavía. ¿Quién me iba a defender? Nadie. Nadie. El dolor, los detractores... diciendo, wow, se empezó a circular y se pasaban una acusación que tenían escrita en un fax, se pasaban entre algunos ministerios y algunos periódicos, decían, wow, mirá, acá dice que hizo tal cosa y tal cosa, por fin demostró que no era tan íntegro, y este que hablaba de la integridad, pastor que promueve los votos de castidad, sorprendido en acto de... Eran tonterías tan grandes. Yo quedé devastado. Ayer había desafiado a los profetas de Baal, hoy estaba en la cueva queriéndome morir. Le decía a mi esposa Liliana, Liliana, ¿cómo puede ser que Dios no me protegió? ¿Que Dios no me defendió? ¿Cómo puede ser que Él no sacó la cara por mí? ¿Cómo puede ser que Dios no los consuma esto que están hablando mal? Y no me digan que no pidieron... ¡Ay, no, yo los bendigo! ¿Qué le van a decir? Cuando te duele, Señor Jesús, por un camino te vendrán a hacer mal, por siete tendrán que huir. Creemos que le vaya mal. Se metió con un hijo de Dios, siervo de Dios. No quiero estar en sus zapatos. Tenemos ganas de ir a pagar a unos matones que le quiebre las piernas, pero... Como no podemos, pues somos hijos de Dios, Señor, tú pagarás. Y el dolor. Y Dios no hacía que esta gente pagara, por el contrario. A esta gente le iba mejor. Y yo me encerraba en el alma y decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y vi, estaba tirado allí en casa diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablan mal de mí? Y el Señor me dice, yo he muerto en la cruz para que me amen a mí, no para que te amen a vos. Yo he muerto en la cruz para que yo sea el único camino a Dios dado a los hombres, no para cuidar tu reputación. ¿Cuándo, desde el establo que nos conocimos, te prometí reputación intachable? ¿Cuándo dije que todo lo que iban a decir de vos te iba a gustar? No dije, bienaventurado, cuando hablen mal de ti, mintiendo. Sí, y bueno, están diciendo la verdad, están mintiendo, mintiendo. Bienaventurado. Pero, ¿cómo? ¿Qué parte de bienaventurado? O sea, porque bienaventurado no estoy. Estoy malaventurado. Pero Dios dice, la cruz va a probar tu carácter. La cruz va a hacer que no te tengas que defender. La cruz va a hacer... El otro día salió una entrevista por allí de un diario donde me tuvieron 3 horas entrevistándome. Yo dije, todo esto, lo otro, pusieron lo que se les antojó. Yo quisiera ahora pagar 3 páginas en un periódico para aclarar que eso no fue lo que quise, porque yo dije también lo otro. Pero Dios me dice, shh, yo no te mandé a defender. ¿De quién te dijo que tenés que cuidar tu reputación? Si no sos un profesional. Que los profesionales vieron que un médico por ahí se le muere a uno por mala praxis y a lo mejor nadie se quiere atender con él. Pero si naciste para pasar por la cruz, no te preocupes cuando todo ande mal. Eso es terreno fértil para usar tu fe. Ve a la cruz aunque no te guste. Cuando hablen mal, cuando odian tu túnica de colores. La cruz es necesario. No es agradable, pero hay que pasar. Es un examen. Es el momento donde uno quisiera aclararle a todo el mundo que uno es bueno y no puede. ¿Duele la crítica? ¿Cómo? Cátedra de espoda. ¿Duele? Sí. Porque nosotros los cristianos tenemos la costumbre maldita, porque esa no es una costumbre bendita, una costumbre maldita de nosotros, de lo que no entendemos, criticamos. Siempre disfrazado de reverencia, diciendo, no comparto. No estoy murmurando, tengo celo por las cosas del Señor. No estamos murmurando. Y lo digo porque no solo porque he sido víctima de murmuraciones, porque también he sido victimario, he criticado lo que no entendí y muchas veces me hallé luchando contra Dios. He criticado a aquellos que no... Y no podemos conocer las motivaciones de todo el mundo. Muchas veces he dicho, fulano de tal, lo que está haciendo no es de Dios, porque fíjate, y después me lo encontré en algún recodo de la vida y descubrí una persona íntegra, que se moría por hacer las cosas bien, temeroso de Dios, con una vida espiritual avasallante, y el Señor me decía, viste, cometiste el mismo error, a la cruz. No, a la cruz. A la cruz. La cruz es el lugar donde recordamos que no somos nadie, que no somos los exitosos que queremos ser, que abandonamos nuestra identidad el día que ingresamos a este ejército, que no hay individualidades, que quizá el avivamiento venga por otro y yo tenga que ser un segundo toda mi vida, un tercero, un cuarto, un quinto. Quizá nadie nos vea, quizá nadie jamás nos aplauda, quizá nunca tengamos el reconocimiento de nadie. La cruz es dura. No crean que algunos no pasan por la cruz. He hablado con hombres de Dios que yo dije, este, como decimos los argentinos, tiene la vaca atada, ni la ordeña, la vaca sola le da la leche, y dice, ¿de dónde le dejo los frascos? La vaca sola. ¿Vieron cuando dice? No, ¿vieron cuando usted ven que hay gente que tiene la vida resuelta? Yo hay gente y digo, este hombre tiene la vida resuelta, ungido, tocado por Dios, hace así se están a los enfermos, junta multitudes, tiene dinero, una familia hermosa, una esposa maravillosa, tres hijos hermosos, espectacular. Y después uno habla con eso y me dice, yo he pasado por una cruz y pasé esto y esto. Y yo le digo, si yo hubiese pasado por eso me muero. Si yo hubiese pasado por lo que usted pasó, yo no estoy preparado para eso. Como uno a veces compra el modelo terminado, ve lo de afuera, y no sabe las cruces que uno debe ir todos los días. La cruz no es algo que se nos impone, La cruz es opcional. El Señor dijo, quien quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Si alguien quiere bajarse acá de la facultad a esta altura de la vida, no, ya hasta el desierto me banco. La cruz, no. Hasta el desierto llegué. Váyanse, no hay problema, la cruz es opcional. No dijo cada uno aguántese la cruz que le tocó. Alguno dice, yo tengo una cruz, mi suegra es mi cruz. Otro dice, yo me casé con mi cruz. No, la cruz es algo que yo voy a tomar opcionalmente. Dios dice, a la cruz. No, a la cruz. No, no quiero, a la cruz. No, no quiero, no quiero. Listo, no vayas. ¿Se puede renunciar a la cruz? Se puede. Yo pude haberme defendido aquella vez. Me ofrecieron algunos periódicos cristianos para sacar una solicitada para decir que yo no había... Yo podía no haber pasado por la cruz. O podía haber confiado en el abogado de los abogados. En el escudero de los escuderos. Aquel que te lleva luego de la cruz a la sexta materia, la tumba abierta. Donde uno es vida, donde uno transmite todo el tiempo que está vivo, tumba abierta. Después de la cruz, somos transformados de gloria en gloria, minuto a minuto. Damos vida. La gente dice, tiene algo especial. ¿Cómo no vas a tener algo especial? Si fuiste ungido, elegido en el establo, procesado en la carpintería, tocado en el Jordán, vuelto a procesar en el desierto y por si fuera poco te clavaron en la cruz. ¿Cómo no vas a hacer vida? ¿Cómo no vas a transmitir unción? ¿Cómo tus palabras no van a ser dinamita si Dios te ha procesado en la mejor universidad que moldea a los hombres y mujeres de verdad? Aquellos que saben que su único estandarte, su código de honor, es servir al Señor con todo su corazón y toda su alma. Traigo esta palabra a los que están en cualquier momento de la universidad, en cualquier etapa. Traigo esta palabra a aquellos que dicen, ¿sabe? Dios nunca me va a usar. A los que están en la carpintería. Jacob se peleó con el ángel. Y siempre me pregunté si se peleó con el ángel y le dijo, no te dejo hasta que no me bendigas. ¿Por qué el ángel lo dejó cojo? Porque Jacob salió transformado en Israel, pero así. La esposa que estaba esperando, ¿cómo te fue, Jacob? Cultazo. Y cogió de por vida. Las marcas de la cruz quedan, siempre. Cuando ustedes lleguen al cielo, si alguien perdió un familiar enfermo con esas enfermedades que a veces lo debilitan, lo dejan flaquito, cáncer, tumor, no crea que se lo van a encontrar como la última vez que lo vieron. Las marcas de la muerte no están allá. si alguien se tiró debajo, no sé, se cayó debajo de un tren, si alguien tuvo un accidente automovilístico, hay hombres y mujeres de Dios que han tenido accidentes automovilísticos y han tenido que velarlos a cajón cerrado. Cuando lleguen al cielo, las marcas de la muerte no están allá. Los verán en su mejor momento, rebosante de salud, en una edad donde ustedes puedan reconocerlo y decir, sí, wow, está joven, está rozagante. Porque allá no hay Photoshop, allá es la gloria del Señor. El único que tiene las marcas de la muerte es el Señor hasta el día de hoy, el único que las conserva. Y vamos a poder mirar las marcas de su muerte. Podría no tenerlas, pero eligió tenerlas. Mientras que estemos acá, las marcas de la cruz siempre van a estar. Yo nunca fui igual después de esa cruz y después de otras. Nunca fui igual. No dije que nunca me sobrepuse, dije nunca fui igual. Después de aquella murmuración, de aquel juicio injusto, de aquella estafa, después de aquella vez que no confiaron en mí, yo no fui igual. Después de aquella traición del amigo en quien confiaba, no fui igual. La vida me cambió. Me hizo más crédulo, más incrédulo, más es... conforme lo que Dios quería procesar en mí, así ocurrió. Son las marcas de la cruz, tienen que estar. Y Jacob salió rengueando, pero con una diferencia. No se confundan. Cuando vean al rengo, no se confundan ni se burlen de él. Él ya no es el burlador ni el estafador, él es Israel, príncipe con Dios. El que está con Dios. Sí, pero yo veo un rengo afuera. Pero por dentro, antes era un tipo altanero así. Pero se llamaba Jacob, que significa suplantador, burlador, estafador. Entonces no se confundan por lo que vean afuera. A los que hoy creen que Dios nunca los va a utilizar, bienvenidos al establo. Ustedes serán los hombres y mujeres del mañana, como cuando uno entra al ejército. Ustedes serán hombres y mujeres que conmoverán esta nación, o moriremos en el intento. Haré de ustedes, dice el Señor, sacaré lo mejor de ustedes. Abandonarán los niños para siempre. Porque cuando eras niño pensabas como niño, actuabas como niño, pero ahora serás lo que debas ser. Bienvenido al establo. Se sorprenderán por ti, porque solo verán un establo, pero recuerda, no importa quién eres, sino quién tienes adentro. No importa que eres un establo, sino quién se gesta en tu interior. Y después los que están en la carpintería, bienvenidos al desarrollo silencioso. Aguanten, vamos. Quién sabe, tal vez, no les prometo nada, pero tal vez este sea el año. Quizás septiembre sea, octubre, el día, la hora, la fecha y el lugar en que salgas de la carpintería. Los del Jordán, los que dicen, ay, yo estoy viendo mi mejor momento espiritual, el lunes vendrá el desierto. Y el desierto no son pruebas, no se asusten. Oh, no, no está maldiciendo, no, no. El desierto no es, mañana me echan de trabajo. No, no es así. El desierto significa que ahora, con todo esto que Dios te está dando, te va a procesar de modo tal que vas a poder usar el escrito está. Cuando la tormenta azote tu barca, párate y dile, viento, aquiétate en el nombre de Jesús, que ahora está en el Jordán y yo estoy solo acá, pero aquiétate en el nombre de Jesús. Y manden a los vientos que enmudezcan. Usa tu fe, úsala en el desierto cuando no sucede nada. Los que van a pasar por la cruz, vuelvan ahí las veces que sea necesario. Déjense crucificar. Y luego muestren las marcas cuando sean tumba abierta, cuando reflejen vida, cuando sean vida eterna, cuando la gente se acerque por ese carisma sobrenatural que Dios les ha dado, cuando todos quieren estar con ustedes, cuando ustedes irradian algo especial, es que esta facultad, saben, saca lo mejor de nosotros, triunfadores. Declaro que estos últimos meses del 2006 ocurrirá todo aquello que estaba trabado, se va a destrabar en mi nombre, dice el Señor. Declaro bendecido lo que sueñe, lo que ambiciones. Bendigo tus suspiros más íntimos y tus deseos más ocultos. Declaro bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu esfuerzo. Bendigo tus horas de trabajo y tus horas de descanso. Declaro que Dios abrirá un panorama de gloria, que lo mejor está por venir. Declaro que por primera vez vivirás un lunes de gloria y un martes que lo va a mejorar, un miércoles insuperable, un jueves que le ganará los demás días y un viernes, wow, sin competencia. Declaro que a partir de ahora cada día será mejor. Todo lo que toques será bendito, lo que pises será tuyo. Yo te seguiré donde quiera que tú vayas. He aquí que todo lo que decidas hacer, no debas tener temor, porque yo estaré contigo. Bendigo tus hijos y tus padres, el fruto de tu vientre, tu economía, tu finanza, los papeles, los contratos que vas a firmar, tu carrera, Bendigo tus talentos, dice el Señor. Bendigo tu mente, cuerpo, alma y espíritu. Y bendigo todo tu ser. En mi nombre, dice el Señor. Reciban la bendición y el regalo de parte de Él. Disfrútenlo. Dios les bendiga mucho.